días a todos, compañeras, compañeros de los medios. Bueno, muchas gracias por asistir a este desayuno, conferencia de prensa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los hemos convocado para informarles de particularmente dos eventos que consideramos que son muy importantes, y al mismo tiempo que podamos charlar de otros asuntos, que puede ser también una ocasión para hablar de otros temas, que podamos les queremos proporcionar información sobre dos eventos que nos parecen muy importantes. El primero es el día de mañana. Antes de decirles lo de los eventos, estoy solo porque le estaba comentando yo aquí a la compañera que el mes de noviembre es particularmente intenso en eventos relacionados con transparencia, temas de órganos autónomos. Todo mundo está preparando y haciendo sus como eventos finales, y estamos los comisionados distribuidos en varios de ellos. Ese es el motivo por el cual no están el comisionado Arely Cano y el comisionado Oscar Guerra, se encuentran hoy en el evento que se está llevando a cabo en el IFE sobre partidos políticos y transparencia. El comisionado Salvador está teniendo otra conferencia, Salvador Guerrero, y el comisionado Agustín Guillán está enfermo, está de hecho hoy sale del hospital. Bueno, pero aquí estamos para platicar de estos dos eventos. El día de mañana, les decía yo, a las 12 del día en el patio del, le decimos de broma, el patio central de la Plaza de la Transparencia, en las instalaciones del instituto, se va a llevar a cabo la presentación del portal, del primer portal de transparencia focalizada en materia de medio ambiente. Es el primer producto, se podría decir, en esta modalidad de transparencia, que se genera como producto del trabajo de la mesa de diálogo que hemos instalado entre sociedad civil y autoridades gubernamentales. Y es un esfuerzo en donde hace presente la posibilidad de trabajar con la sociedad en la construcción de espacios novedosos que pueden ampliar el beneficio de la transparencia para la gente. ¿Qué es esto de la transparencia focalizada y este portal de transparencia focalizada? Se trata de la construcción de un portal que atiende a dos necesidades. Uno, identificar cuál es la información que le interesa a la gente, que puede responder a inquietudes y a necesidades de información de la gente. Y dos, es información puesta de una manera sencilla, en un formato fácil de acceder y de una manera muy comprensible, información que le puede dar respuestas a la gente, información para que tome decisiones en temas vinculados al medio ambiente. ¿Cuáles son estos? Agua, manejo de residuos, contaminación ambiental y la procuración de justicia ambiental. Este portal es producto, como les decía, del grupo de trabajo de la mesa de diálogo abocado a las tareas de medio ambiente, entre los que están organizaciones del colectivo por la transparencia, particularmente la organización Cultura Ecológica, Fundar, Artículo 19, Senda y Presencia Ciudadana. Estas organizaciones, junto con las autoridades que participaron, que fueron la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la PAOT, la Secretaría de Medio Ambiente, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Secretaría de Obras y Servicios, son los autores prácticamente de este portal de transparencia. Para ello contamos con la colaboración muy activa del equipo de la Coordinación de Modernización Administrativa del Gobierno del Distrito Federal, que se encargaron de la parte técnica para la construcción de este portal. Es una cosa muy importante porque estamos viendo que la información que tienen los entes públicos en sus portales pues está muy construida en términos de rendir cuentas entre las instituciones. Está elaborada de una manera, de un lenguaje muy sencillo, ni es fácil encontrarla, ¿no? Les decía yo de poco en broma y poco en serio a las autoridades que quizás la información que está en las obligaciones de transparencia, los que la revisamos somos nosotros, porque la gente para buscar información no se va a meter a ver si el artículo 3, el 14 o el 26 o el 23, ¿no? Mejor hace una solicitud de información y se quita de riesgo. Y quienes les revisamos esa tarea somos nosotros y muchas veces algunas organizaciones sociales que se incorporan para checarle la tarea a los públicos, ¿no? Y entonces lo que dijeron las organizaciones, digo, pues hay que poner más a la vista, a la mano de la gente, pues respuestas a los temas que están surgiendo. Pero eso en todos los temas, no solamente en medio ambiente, también en seguridad pública, en programas sociales, en presupuesto, en obra pública, todo eso tiene que irse convirtiendo en traducirse en información accesible, fácil de encontrar y con respuestas anticipadas a la gente. Esperamos que este sea el primero de varios portales de transparencia focalizada, temática, y dado que es una de las tareas que se ha propuesto llevar a cabo la mesa de diálogo como uno de sus trabajos estelares, dijéramos, construir información pensando en la gente. Que normalmente se hace construir información pero pensando en las instituciones, ¿no? En cumplir institucionalmente con poner información. Y acá es una mecánica novedosa, promovida por todos los integrantes de la mesa y que esperamos que resulte bien aceptada por la población. Esperemos que ustedes la vean para que también califiquen la calidad del instrumento, a ver qué les parece, si efectivamente no está respondiendo a una nueva demanda, a una demanda más sencilla de acceso a información o no. Ese evento, entonces, mañana van a asistir los titulares de las organizaciones, de los entes públicos que les he mencionado, para recibir por parte de la mesa de diálogo ese portal, porque estas autoridades, PAOT, Medio Ambiente, Obras Públicas y el Sistema de Aguas, se van a hacer cargo de darle mantenimiento y mantener actualizado el portal de transparencia focalizada de Medio Ambiente. El siguiente evento es el Seminario Internacional. Es nuestro tercer seminario. Ustedes tienen aquí la información, está en realidad muy sencilla, no quiero repetir palabras que de alguna forma ya están planteadas en el documento, pero sí mencionarles dos cosas que me parecen destacadas. Para nosotros es muy importante que estos seminarios se conviertan en un lugar en donde podamos escuchar desde diferentes ópticas qué es lo que se está haciendo en esta materia para fortalecer la política pública, para fortalecer el beneficio de esta política pública para la gente. Y particularmente este seminario tiene un sello pensando en el futuro, pensando qué es lo que se viene, qué es lo que se está desplegando, cuáles son las tendencias nuevas que en materia de transparencia están desplegando en el mundo. En esta ocasión nos van a acompañar especialistas de España, de Argentina y de Chile. son especialistas en materia de generación de alternativas, nuevas alternativas en materia de transparencia gubernamental, especialistas de organizaciones sociales internacionales y especialistas en materia de manejo de datos y de introducción de las nuevas tecnologías de comunicación en la generación de nuevo tipo de información para la gente. Nuevamente el énfasis obviamente es el tema de información gubernamental, información con calidad, información fácil de acceder, información con nuevas tecnologías, y yo creo que les van a sorprender varios temas. Particularmente me parece que va a ser novedoso y sí los invito a que puedan estar atentos a estas propuestas que se van a presentar en dos terrenos que vienen a ser como poco escuchados en nuestra ciudad y en torno al tema, que es indicadores de gestión gubernamental y el papel de las nuevas de las tecnologías de comunicación en la generación de información útil para la gente. En los dos terrenos tenemos nosotros la seguridad de que van a ser expuestos elementos muy novedosos que le van a ayudar aquí, por lo menos en la Ciudad de México, a generar condiciones vanguardistas para convertir a los indicadores de gestión gubernamental, que normalmente son un conjunto de datos muy técnicos, pero lo que se está propiciando es construir indicadores de gestión muy entendibles para la gente, que le permitan a la gente entender cómo va evolucionando las políticas públicas en la ciudad y le permitan opinar sobre el quehacer del gobierno con más elementos. Y a mí me parece que en un momento particularmente como el que se vive en nuestro país y en la Ciudad de México, por consecuencia de crisis económica, de creciente desempleo, de baja en el ingreso de la gente, de reducción en oportunidades de desarrollo profesional, de crecimiento de la delincuencia, del narcotráfico, etcétera, etcétera. El tema de información gubernamental se ponga de relieve, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Que todos estos fenómenos económicos y sociales que están sucediendo crean una sensación también de desaliento entre la gente, de qué es lo que está pasando en el país, de desconfianza, de falta de credibilidad en sus líderes, en sus instituciones políticas. Y considerar la importancia que puede tener el que la información que se dé sea verídica, sea oportuna, sea creíble, pues evita que eso se convierta en un grave conflicto social, por lo menos contribuye a que la gente pueda tener más elementos para opinar sobre lo que está pasando. Entonces, a mí me parece del todo pertinente el que podamos darnos la oportunidad en este seminario de escuchar propuestas de especialistas en estos campos. Yo les dejo la palabra para que, si quieren preguntarme sobre estos dos eventos algo, lo hagan, y también para que libremente podamos platicar de otros y otras cosas, ¿no? El nombre de la denominación que les se ha acordado ponerle a este tipo de portales es Transparencia DF. Entonces va a haber, va a ser un portal que va a comprender diferentes temas. Entonces, en este caso se llama Transparencia DF Medio Ambiente. y van a ver que a mí me parece un instrumento extraordinario. Es un elemento que le lleva a la persona directamente a respuestas sobre temas, a preguntas que uno se hace en cada uno de los temas. ¿Cuáles son los problemas ambientales? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué es lo que puedo hacer si veo esto, tal o cual acción, fenómeno, proceso sobre los aspectos ambientales en mi ciudad, ¿no? Esos y otros elementos más que pueden llevar a la gente, que incluso, o sea, son preguntas muy sencillas y elementales, eso es lo que encabeza el portal, pero también hay la posibilidad de que gente más especializada en el tema profundice en los temas. Entonces, hemos diseñado la herramienta de tal forma de que pueda dar atención a diferentes niveles de interés de la gente. O sea, yo no quiero lo más, o sea, estamos pensando que es gente que quiere saber lo más elemental del medio ambiente, en cuanto a qué es lo que pasa en su ciudad, cuáles son los dilemas que está enfrentando la ciudad en materia del medio ambiente, del manejo del agua, del manejo de los residuos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo me va a permitir ir escalando, ir profundizando en el conocimiento de la problemática.
La verdad es que quiero preguntar si este portal no se estaría duplicando el trabajo con la ventana única que están haciendo junto con la UNAM, porque el objetivo a final de cuentas será más o menos en el mismo sentido, ¿no? ¿Sí no estaría duplicando ahí el trabajo del InfoDF?
No. ¿Qué va a hacer este portal? Este portal va a estarse actualizando, va a estarse pensando en qué tipo de información tenemos que darle con oportunidad a la gente. Vamos a pensar que viene en esta época invernal, se tomen medidas extraordinarias con relación a posiblemente un incremento de casos de contagio por el virus este que se bautizó como el HMNOPQ. Y que pueda requerir de una información oportuna, un mensaje oportuno para la gente sobre una serie de medidas a tomar. Entonces, este portal de transparencia de EFE va a jugar ese papel de estar dando con oportunidad mensajes directos a la gente sobre el fenómeno sobreviniente, ¿no? Mientras que la ventana única que estamos construyendo con la UNAM, que va bastante bien, va a permitirle a la gente, a través del buscador o a través de los formatos institucionales de artículo 13, 14, 15, 16, 17, etcétera, etcétera, buscar la información de los entes públicos como información que de oficio o por obligación de ley tienen que mostrar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Transparencia focalizada es información respondiendo a una necesidad social. Transparencia de la ventana única es información respondiendo a una necesidad legal, a una obligación legal. ¿Sí? Son la diferencia entre los dos portales. En uno se requiere observar el interés de la gente, en el otro observar lo que demanda la ley. Entonces, yo creo que esta modalidad de transparencia focalizada es la vertiente que va a permitir crecer a la política de transparencia. Va a ser difícil, ¿eh? Porque no es una modalidad a la que sean obligados legalmente los entes públicos. Es decir, puede haber un ente público que diga, bueno, ¿yo por qué voy a tener que hacer esto? Si eso no me obliga a la ley, ¿no? Pero esta será una de las reformas que plantearemos a los asambleístas. Si es el caso de que se diera la oportunidad de reformar la ley, lo que es imprescindible es normar este tipo de tarea, de generar información pensando en la gente. Hay una diferencia sustancial. Si lo revisan bien, van a ver cómo este concepto es diferente. No se trata de trasladar lo del artículo 14 a este portal. Se trata de traducir eso posiblemente en información, pero más oportuna para la gente.
¿Cuál sería la propuesta real a la asamblea?
La propuesta sería incorporar la obligación de generar de alimentar este tipo de portales de transparencia pensando en la gente. Más allá de lo que señala el capítulo de obligaciones de transparencia que habla del artículo 13 al 30, 31 de la ley.
¿Se incluiría información estadística, económica o nada más exclusivamente de temática como en este caso?
Bueno, el poder brindar información con oportunidad no excluye el que se deba mostrar estadísticas y otro tipo de elementos que puedan enriquecer la información. Aquí lo que debe dominar es que se esté pensando en que esa información, esa modalidad de información, va a estar escrita y expuesta o dispuesta a la gente de tal forma que esté respondiendo a una necesidad inmediata de la gente de respuestas, pensando en que está atendiendo una problemática que le está preocupando a la gente, y esté pensada en términos de ir más allá de lo que las obligaciones de transparencia ahorita le significan, ¿no? Si ustedes preguntan por presupuesto, pues lo que hacen las autoridades, y no lo hacen mal, es que suben los formatos que le entregan a la Secretaría de Finanzas, ¿no? Y eso pues no toda la gente lo entiende, no sabe qué significa eso, ¿no? Entonces lo que queremos es también que se pongan al frente temas tan sensibles como los de transparencia presupuestaria, ¿no? Hace no mucho salió a publicidad el resultado del índice latinoamericano de transparencia presupuestaria, y no salió muy bien México, no salió muy bien librado, ¿no? Retrocedió 2 puntos, quizás, dice el estudio, obtuvo la puntuación más baja desde que este estudio se hace, desde el 2001 para acá. De acuerdo a los términos generales, son alrededor de 17 o 18 países latinoamericanos los que se evalúan, y todos salieron reprobados menos Costa Rica. Todos sacaron abajo de 6, menos Costa Rica. México sacó 48. No recuerdo en qué posición está, pero está en una situación reprobatoria, dijéramos, a la luz de esto. Son indicadores de percepción, como los indicadores que publica Transparencia Internacional, en donde se advierte también una baja, un retroceso en la percepción de la gente sobre la presencia de fenómeno de corrupción, ¿no? De prácticas de corrupción. Y hay otro estudio más que se hizo del Instituto Mexicano de Competitividad, que también advierte que hay un retroceso para nuestro país en el índice de transparencia presupuestal. Estos son indicadores de estudios de percepción. Quiere decir que son opiniones que se recaban entre diferentes líderes de opinión en el sector empresarial, en medios de comunicación, en el sector académico, entre la sociedad en general, sobre cómo perciben que están evolucionando estos temas, ¿no? Y es lógico que la percepción vaya hacia atrás cuando, sobre todo en una coyuntura tan difícil como la que se vive a nivel mundial, particularmente en el país, ¿no? O sea, en el país en una crisis económica muy drástica, ¿no? Quizás decía un especialista que México tendría los efectos más fuertes en el continente de esta crisis, y pues lo vemos reflejado también pues particularmente una crisis presupuestaria, de falta de recursos también para atender diferentes proyectos, prioridades, obras, y de responder también a un cambio, o sea, dificultades para responder en medio de esa crisis a un cambio pues en el esquema económico, ¿no? Entonces, pues sí, la gente se desalienta, ¿no? Se desalienta y su percepción es negativa.
Hacia la ley, únicamente sobre la cuestión de transparencia presupuestal. Aquí entrarían al terreno de lo que son las partidas secretas. Sabemos que todos los presupuestos, todos los órganos autónomos, tienen ahí algunos capitulados donde muchas de las veces no dan a conocer los montos que se manejan o se contienen en esas partidas secretas. ¿Tendría que abarcar eso también?
Yo sé de este concepto de partidas secretas hasta creo que el sexenio de Salinas de Gortari. Aquí en el Distrito Federal no se maneja ese concepto, en el Distrito Federal, ni en órganos autónomos. Y obviamente pues nosotros revisamos todos los capítulos del presupuesto de los entes públicos porque pues los tienen que publicar en sus portales. Y no hay un capítulo o un rubro de partidas secretas como tales. Que pueda haber recursos que no se revela cómo se gastan, eso también es otra cosa. Pero eso es justamente lo que hay que hacer en los trabajos de fiscalización y de control presupuestal por parte de la sociedad, por parte de los órganos también institucionales encargados de las tareas de fiscalización y de auditoría, ¿no? Justamente una de las cosas que yo pienso destacar en el seminario es que ante esta situación económica, incluso de pérdida de credibilidad de la gente en las instituciones, pues una idea muy equivocada sería la de tratar de disminuir el papel que juegan los órganos de control y fiscalización, y particularmente, como ha sido la intención en algunos estados, de los órganos de transparencia, porque lo que están buscando es debilitar la fiscalización de los recursos, la vigilancia por parte de la sociedad del quehacer del gubernamental, y eso creo que sería el peor error que podría cometerse en nuestro país en la actual coyuntura. Por el contrario, creo que hay que fortalecer las tareas de fiscalización sobre el presupuesto, y hay que demandar de la autoridad un esfuerzo mayor de transparencia en el ejercicio presupuestal y en el desempeño de todas sus tareas, ¿no? Si no se acercan a la gente a través de decirle con claridad y transparencia qué es lo que está sucediendo, pues no va a ser posible superar la crisis de credibilidad que hay en el país. O sea, el peor enemigo de cualquier intento de hablar de un mejor país es la pérdida de credibilidad de la gente. Y ese no lo recuperas suprimiendo los órganos de control y de fiscalización, como puede ser estos órganos garantes de transparencia que contribuyen a que la gente pueda realizar una tarea de control y fiscalización sobre lo que hace el gobierno.
Perdón, en el caso de México, ¿se afectó la crisis a esta credibilidad? ¿La ha afectado? ¿Hemos tenido una disminución en cuanto a transparencia? ¿Cómo estamos actualmente?
Bueno, la crisis lo que hace es que pone los reflectores en el manejo presupuestal que hace el gobierno. O sea, hay crisis. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo de repente nos amanecimos con un hoyo económico de 300 mil millones de pesos? Pues, y con una aparentemente repentina disminución del petróleo, ¿no? Y de las aportaciones petroleras para nuestro presupuesto. Yo resulta que tenemos que eso es cruzado con la crisis que se desató en Estados Unidos por un manejo, por cierto, oscuro de las hipotecas. Que ocultaban los riesgos en los que se incurrían en los préstamos hipotecarios, pues nos lleva a una situación en donde de sorpresa, de decir, bueno, ¿qué pasó con el presupuesto? ¿Dónde quedaron los recursos? ¿Dónde quedó todo lo que se pronosticaba sobre las posibilidades que daba un país con, digamos, una situación más o menos estable provocada por también un crecimiento de los beneficios de los recursos petroleros, ¿no? Entonces, pone los reflectores ahí. No quiere decir que hoy nos estemos encontrando con que siempre, que de repente hoy ha crecido la opacidad presupuestal. Yo siempre que ese es, un problema, que de alguna forma activó la desconfianza de la gente en el gobierno, históricamente hablando. Yo les puedo confirmar que el tema que ocupa la mayor atención de la gente en cuanto a la información en manos del gobierno en el Distrito Federal es el tema presupuestal. No hay tema sobre el que se hagan más preguntas por parte de la gente que el tema presupuestal. Puede seguirle el tema de seguridad pública, el tema de justicia, el tema de vivienda, transporte, pero el tema estelar en la solicitud de información es el tema presupuestal. A eso debe corresponderle pues una reacción de un esfuerzo mayor por parte de las autoridades, por todos los niveles, de poner sobre la mesa cómo se están gastando los recursos y cómo se empieza a atender la crisis económica y cuál es lo que se hace todo cada paso.
Más o menos el tema
de las solicitudes es alrededor del 30%, es lo que ocupa, pero ya ven que tenemos un catálogo como de una decena de temas en los cuales hemos clasificado los tipos de solicitudes de información, y por lo menos el 30% anda en el tema de presupuestal. Entonces, pues que habla de una preocupación de la gente de diferentes ángulos, quiere saber cómo están ejerciendo diferentes autoridades los recursos que se le asignan. Entonces ahí hay que también crear conciencia de este fenómeno, en donde ciertamente en el Distrito Federal, yo diría que incluso a diferencia de lo que sucede en muchas otras partes de la República, hemos encontrado muy buena disposición por parte de los servidores públicos de atender estos temas como una tarea que fortalece el concepto o el propósito de una construcción de un gobierno democrático. Pero, sin duda, es un tema en el que, si no se entiende que hay que gestionar también la credibilidad, ese tema no prosperará, ¿no? No ampliará sus márgenes de esfuerzo, de transparencia. Y hay que llevarlos a eso. Y este ejercicio de transparencia focalizada nos tiene que llevar a todos a generar ese tipo de elementos, ¿no? Transparencia presupuestaria focalizada, ¿sí? Transparencia en obras y servicios focalizados. Transparencia ya lo hicimos en medio ambiente, que es un tema bastante, yo podría decir, bastante bien solventado por las autoridades. Porque hay autoridades, las autoridades ambientales han estado muy dispuestas a proporcionar todos los elementos y todo el esfuerzo para que el portal de personas focalizadas en medio ambiente sea exitoso sirva como de ejemplo o de demostración para los otros temas. Entonces va a ser una cosa interesante.
¿Cómo está? ¿Es buena? Porque si bien la transparencia puede ir aumentando, pero tal vez la veracidad o la calidad en las respuestas no vaya a la par.
Mira, tenemos dos posibilidades de encontrar una respuesta a eso. Por un lado, lo que dicen las estadísticas, ¿sí? De que hay un nivel muy bajo de queja de la gente sobre la información que se le proporciona y la información que ve en los portales, muy bajo. O sea, puedo hablar de un 1.5, cuando mucho, del total de solicitudes atendidas. Entonces, muy bajo. Pero ese es el dato duro, dijéramos. La otra parte es como de percepción de qué puede estar sucediendo. Yo tengo la impresión de que hay, y tenemos creo que hacernos cargo de eso, hay mucha gente que no repela, dijéramos, que no se defiende de una respuesta mal dada o de la cual dude su veracidad. ¿Sí? pero no es un indicador muy alto, y te voy a decir a partir de qué. Nosotros hemos hecho cortes, muestras, hemos sacado muestras de respuestas para ver del conjunto de respuestas cuántas aparecen mal negadas. Es decir, que la negó el ente público porque le pareció que era información reservada, confidencial, y no lo era. O porque o le dejó de contestar y el solicitante no reaccionó. O la calidad de la respuesta fue tan, deliberadamente mala, que lo podemos distinguir y el solicitante no se quejó. Ahí nos fuimos a un porcentaje aproximadamente, pero de 3 puntos más. De 3 puntos más sobre el 1.5. Entonces no estamos hablando de un amplio margen de respuestas falsas, digamos, o carentes de veracidad. Otra vertiente, ¿cuál es? Pues la información que muestran en sus portales, la que tienen que cumplir con las obligaciones de transparencia del artículo 14. ¿Qué hacemos nosotros para... ¿Qué candados les hemos puesto para asegurarnos de que sea veraz esa información? Pues uno de los criterios que les calificamos es que tenga una fecha de ¿cómo se llama? De actualización periódica, dependiendo del tipo de información. Alguna es mensual, otra es trimestral, otra es semestral y otra es anual, dependiendo del tipo de instrumento que sea, del que se trata. Otro candado que les ponemos es que nos tienen que poner ahí en la fracción donde está proporcionada la información, quién es su fuente de información, quién es el responsable de esa información, quién está proporcionando. Entonces ya hay como que vas amarrando y pues el responsable soy yo me hago cargo, yo me hago responsable de lo que se está diciendo ahí es cierto. Y si no, bueno, pues puede ser un caso de responsabilidad administrativa. Entonces, esos dos aspectos, y además que les pedimos que haya congruencia con lo que se está pidiendo, etcétera, etcétera, son los elementos que tenemos para ver que la información sea veraz, oportuna y tenga fuente de información. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, pues tenemos en el Distrito Federal un promedio, yo diría, de muy buena calidad de información. Alrededor de un 87, del 87 al 90% de información, de calidad de información expuesta en los portales. Y se los digo esto con todo lo que significa esa calificación, porque nuestros criterios para calificar la calidad de la información son más de 1000 criterios los que se les aplican a los portales. Y ciertamente ahí podemos ver omisiones de la autoridad. Y eso nos llevó a emitir 65 vistas a la Contraloría en fechas recientes, hace como 15 días. Sí, 15 días hace, exactamente. Fueron enviados a la Contraloría General 62 vistas. Al Instituto Electoral otras tantas relacionadas con los partidos políticos, creo que 65 o 67 vistas dimos por incumplimientos a la ley en materia de dar información de calidad que sea veraz, oportuna, que tenga todos estos datos que les estoy dando. Y les estamos dando un tiempo perentorio también para solventar la omisión, pero ya va con vista a las Contralorías. Es decir, ya se les dijo, aquí omitieron, aquí están en omisión de la ley, las Contralorías tienen que proceder a establecer las sanciones a los partidos por parte del Instituto Electoral y a las entidades gubernamentales por parte de la Contraloría General correspondiente. Entonces, es un dato fuerte. Un dato fuerte, yo no he visto ninguna parte del país que se siga un procedimiento tan riguroso como este para calificar calidad y cumplimiento de obligaciones de los entes. Pero aún así, en resumen, yo diría que las autoridades están respondiendo, responden bien a la calidad de información que se les demanda. los institutos. Vemos los presupuestos de los institutos locales son bajos con relación a Italia, ahí son bajos. Y más ahora que aprueban el presupuesto de la federación y en todos lados dice, bueno, quienes salieron ganadores ahí fueron los gobernadores por el manejo de recursos. Y bueno, ahí ¿cómo lo van a fortalecer?
Sí, pero la clave pues está en eso que tú mencionas. Entonces, pues darles presupuesto para que sean órganos de veras, porque nosotros incluso estamos pidiendo 12 millones más de presupuesto, que no es mucho, o sea, si visto así en el conjunto de los entes públicos, estamos pidiendo un presupuesto de 104 millones de pesos. Pero pues, para desplegar la tarea que tenemos que hacer con la sociedad, para cubrirlo en la protección efectiva de datos personales, sino, o sea, las leyes surgen y no se les dan recursos a los órganos para que cumplan con esa tarea. Y aquí lo que les estamos pidiendo es un modesto incremento a la Asamblea Legislativa para poder atender lo que la ley nos demanda. Y entonces en los estados no les dan, los convierten en órganos pues muy limitados, ¿no? Muy limitados, o sea, por más buena voluntad que exista entre sus representantes, en los integrantes, son equipos de repente como de 15, de 20 personas, con un presupuesto que lo que hacen es que cortan a las 3, 4 de la tarde y ya se fueron. Se dedican a otra, o sea, doble chamba, ¿no?
Este número es mayor que el del año pasado.
Sí, mucho mayor. Estamos cerrando, bueno, en este mes ya andamos cerca de las 90 mil solicitudes. Hace dos días registraba yo 87 mil. Debemos andar cerca de las 90 mil solicitudes. Y pues posiblemente terminemos el año con unos 95, 100. El año pasado fueron 41 mil solicitudes. Y el antepasado 19 mil, o sea, el crecimiento va tremendo. Empezó en 2600, eran 2600 solicitudes en el año 2004, pasa 4400, 6600, 19 mil, 40 mil, y vamos a terminar en 100 mil. El IFAI anda cerrando como en 110, 120. O sea, a nivel del Distrito Federal somos muy preguntones. Qué bueno.
Pero después justo le preguntaba si había un
techo,
porque
se
van a estar pidiendo 12 millones más.
Más o menos, sí.
Lo que están ahorita son 104 en general.
Lo que hemos presentado a la Asamblea es 104.
Sí, pero había un techo, se les puso ya el gobierno, bueno, les pusieron un techo que no podían pasar, porque esos 12 millones los...
Sí, bueno, hay una sugerencia, porque nosotros somos un órgano autónomo. Hay una sugerencia, creo que es del 3 o 4% más de lo que teníamos. Nosotros estamos yéndonos un poquito más, pensando en que tenemos que cubrir lo que la ley nos está demandando, ¿no?
El año pasado
nos autorizaron 92 millones. Estamos cerrando con menos por el 4.9 que nos quitaron por la crisis también, ¿no? Por la falta de ingresos. Pero estamos pidiendo otros 12 a partir de la cantidad que nos autorizaron el año pasado. Y es básicamente para atender las tareas. O sea, si no participa la sociedad en esto, si no involucra uno a la sociedad en serio, pues este instrumento va a quedar siendo conocido por unos pequeños círculos de ciudadanos. Y hay que extenderlo para hacerlo irreversible y hacerlo un componente de la construcción democrática. Si no lo involucramos, no construimos nada. Sin la gente no construyes nada. Sí, y ya, había otros temas por ahí, no sé si quieren también conversar. Aquí el compañero me está haciendo un planteamiento bien interesante, Pablo. Te menciono a los compañeros que están en el área de comunicación, porque me sugería que la información de los plenos, cómo resolvemos los recursos todos, puede hacer formar una especie como de anexo al boletín de prensa, y que pueda estar dispuesto en nuestro sitio de internet para que ellos puedan consultar cómo se resolvió cada uno de los recursos de una manera sintética, y que si les interesa más puedan proporcionársele más información sobre eso y otros aspectos que se vean en el pleno, porque le decía yo que el esfuerzo que hace nuestra dirección de comunicación es tratar de darles un producto más o menos acabado de lo que puede ser la nota, pero obviamente es muy buena la propuesta de que se pueda construir un anexo al boletín que pueda estar siendo consultado por la gente, que se resolvió en el caso del recurso que se presentó contra obras o contra salud,
o lo del caso de Salinas, etc. Pero el comisionado, en el IFAI mandan un solo, que mandan, dicen que se va a tocar también el más. Sin embargo, ellos nos preguntan incluso qué te interesa, y ellos nos dan información que nos interesa. Yo comentaba que hay cosas que me interesan o a mí o a mi periódico, porque está tocando este tema. O sea, a lo mejor si nos mandas esos algunos de los resultados o lo que haya recibido en los cambiados en el pleno, nos podrían servir a nosotros. Además de la nota que tú obviamente nos envías, que obviamente ya lleva un sentido noticioso, pero a lo mejor eso lo podemos explotar, quizá a lo mejor ese día no.
Pero después,
dado con otra cosa,
fíjate que es buena idea, porque incluso puede ayudarnos a formar una especie de memoria un poco más completa de los de pleno tras pleno. Fíjate que es que nos tenemos que super multiplicar, porque
12 millones de
no me podrían traer unos huevos con jamón, no le podrían decir unos huevos con jamón, nada más.
Lo que pasa es que en el IFAI, luego hay quienes hacen ellos los análisis a los de comunicación, y ellos ya no dicen más. No, yo lo comento porque, bueno, veo aquí, y allá en el IFAI,
sí.
Sacan incluso la página de cartas, y luego tienen 40 cartas, y los 40 puedes encontrar todo.
¿Puede ser toda la resolución o puede ser una...? Es que luego de repente las resoluciones son medio tediosas, sobre todo si no son muy familiarizadas, son muy técnicas. Sacan un extracto, decir, se pidió esto, la persona se inconformó porque le faltó esto y el instituto resolvió esto. Que la mayoría de los casos le estamos ordenando a los entes, o sea, un 70% concluyen una demanda a la autoridad de entregar información total o parcial. Entonces es buena idea.
Y al mismo tiempo, no vamos a pedir todo, pero con ese pequeño dato ya podríamos decir que, mira, es muy importante. Y te digo, a lo mejor lo vamos a usar en ese momento, o lo vamos a usar para otro artículo, otra nota que nos haya traído, y que complemente ya más con la lista del grupo.
Hay una cosa, fíjate, que queremos hacer este año, en 2010, si el presupuesto nos puede permitir, es extender nuestras formas alternativas de comunicación de información. Queremos explotar todas las alternativas electrónicas, ¿no? Queremos hacer una revista electrónica, queremos obviamente tener el chat, construir no solamente esta herramienta, por ejemplo, lo del portal de transparencia, sí lo van a ver, ojalá tengan la oportunidad de acompañarnos de manera, la verdad, porque involucra todas las herramientas de la web 2, que te permite meter esta información en las redes sociales, invitar a las redes sociales a opinar y a debatir sobre el tema. Eso lo vamos a hacer en estos
portales de transparencia actualizada, en el portal de la mesa de diálogo, y lo queremos introducir con más fuerza en el portal del IUFA. Ya tenemos varias herramientas que les son útiles, porque electrónicamente estamos más o menos ahí ampliando las formas de comunicación, pero queremos meter más herramientas. Pero no basta con que las siembres. O sea, si no tienes atrás de esa herramienta quien esté alimentando y esté actualizando y esté acercándose a los grupos de interés de información, pues no tiene sentido estos instrumentos. Entonces por ahí le vamos a dar duro la forma electrónica de comunicar. Al interior de las propias administraciones, ¿no? Como que los empleados como que todavía lo ven como una carga más, como una obligación más, como que tienen que hacer algo más que antes no hacían, ¿no? Y como que no se quieren actualizar, ¿no? En la cuestión de las nuevas tecnologías, ¿no? Siempre estar actualizando, cargando, alimentando con información, ¿no? Su propia página, como que lo ven así, como que, ay, qué flojera,
encima de todo eso, ¿no?
Pero fíjate, yo estoy convencido que ese tipo de procesos, particularmente todo lo que es información electrónica, es un proceso que está evolucionando rapidísimo. O sea, antes, o sea, aquí, a través de internet, ibas a poder hacer solicitudes de información y te ibas a poder ver toda la secuencia de respuestas y preguntas que se le hacen a un ente público. Hoy puedes ver todo lo que le han preguntado a cualquier ente público de aquí y qué es lo que contesta, sin ser tú el autor de la solicitud. ¿Y quién iba a pensar que pues, ibas a poder hacer solicitudes de información vía telefónica? O de recibir o de hacer o solicitar información vía tu celular o recibir avisos a tu celular. O sea, si vieron lo que se logró con el Twitter aquí en la Cámara de Senadores, ¿no? Pero vemos esa cadena de mensajes por Twitter, sí llamó la atención de los senadores, y el resultado fue que no se grabó más el internet. O sea, eso es una victoria de los cibernéticos, pero increíble. Sí, estamos ya vinculados a Twitter, ya estamos en Twitter, y en Twitter ponemos nuestras notas cortas, ¿no? De que esta noticia sobre el seminario, obviamente las cosas que suceden alrededor del pleno, todos ya los tenemos en Twitter, y estamos en Facebook con esto del seminario. Tenemos el sistema este de sindicación de información, el RSS, de tal suerte que si tú te inscribes o tú te registras como usuario de esa red, todas las notas llegan a tu almacén de noticias de otras fuentes, ¿no? Tenemos podcast, que donde también tenemos cápsulas de los discursos o de los discursos en estos eventos o en las conferencias públicas, o de nuestro diálogo que tenemos en el pleno. Los plenos ya los transmitimos por internet. Entonces tenemos varias cosas ya en desarrollo, no ya montadas, pues ya puestas en práctica, pero sí nos hace falta más, desarrollar más. Por ejemplo, esta vertiente de poder abrir el diálogo, la discusión con gente de diferentes partes, de que les mandes tu rollo, que te contesten y empiecen a opinar sobre su portal o sobre el tema, es increíble las cosas que se pueden armar ahí, la verdad. Y lo que haces es particularmente para lo que queremos aquí en la ciudad, estas herramientas es para seducir al sector juvenil para que se involucre, provocarlos para que se involucren y empiecen a echar rollo o a decir cosas o a preguntar cosas o por qué esto, por qué el otro, y empezar a tratar de armar cadenas de usuarios de esto con respuestas por parte de nosotros. Entonces también es una forma de enterarse de las cosas, ¿no? de una manera más, puede ser como más, más en el anonimato, ¿no? De decir, desde mi Facebook o desde mi cadena de mensajes, entro al Twitter y empiezo a mandar rollos, y tú no sabes ni quién soy, y se empieza a hacer un diálogo interesante. Sí, pues tú...